La última hora del deporte en el partidazo de COPE.
Estar informado.
Y estas son las top news. Las tres noticias. No te rías, Munilla. Top news. Las tres noticias de este día a esta hora. El Real Madrid tiene muy difícil fichar a un galáctico que sustituya a Cristiano Ronaldo. Los dos galácticos que hay en el mercado parecen imposibles. Mbappé, que ha mostrado su deseo de seguir en París. Y hoy, la noticia que abría en nuestro programa a las 11:30, Neymar anuncia que va a permanecer el próximo curso en el Paris Saint-Germain.
Continúo, tengo contrato con el Paris Saint-Germain. Fui allí por un desafío y por la búsqueda de objetivos. Las especulaciones son en la prensa. Acaban inventando historias, pero todo el mundo sabe el cariño que tengo por el presidente y por la afición del Paris Saint-Germain.
Noticia 2. La Federación Española de Fútbol quiere confirmar el próximo martes en la Asamblea General la fecha de la Supercopa de España. Si nada se tuerce durante este fin de semana, y nada indica que vaya a ocurrir así, Rubiales anunciará oficialmente que el Barcelona-Sevilla, ese encuentro de la Supercopa de España, será el 12 de agosto, domingo, en Tánger, Marruecos, en horario aún por determinar con el operador correspondiente de televisión. Y noticia número 3, el maillot arcoíris Peter Sagan no da opción y firma su tercera victoria de etapa en el Tour de Francia. Equipo de enviados especiales de la cadena COPE, adelante Francia, Eri Frade.
Hola Alcalá, este fin de vamos de transición hacia los Pirineos. Hoy los ciclistas han hecho una media de 45 por hora para plantarse en Valence, donde al sprint Peter Sagan se ha apuntado su tercera victoria en este Tour y la undécima en su carrera deportiva. Mañana, un final que suele traer emociones, movimiento por la dureza de la última ascensión hacia el Velódromo de Mende.
Y estas son las noticias del viernes. Ahora, si les parece, vamos ya cambiando el registro. Pasamos de este tono más informativo a otro tono, si quieren, más cercano, más de viernes noche, más de conversación, cuando comenzamos el tramo final del partidazo de COPE. You ran around with every girl in town. You didn't even care if it gotten me down. Ajá, ajá.
El partidazo de COPE. La contraportada. Con Juan Antonio Alcalá.
Viernes noche, pues un poquito de música disco, ¿no? Aunque sea de hace algunos años. Suena como si fuera de ayer mismo. Bueno, creo que saben o intuyen que me interesa todo lo que es actualidad. Deporte y más allá del deporte. Me interesa la política, la cultura, los viajes, el cine, la música, absolutamente todo. Y una de las noticias de este año para mí está siendo este movimiento feminista que quizá nació en la manifestación del 8M. Bueno, yo creo que a lo mejor esto viene del movimiento Me Too en Estados Unidos, pero es un movimiento que está impregnando todo el debate público en España. Las mujeres, el respeto a las mujeres, a la dignidad de las mujeres, la igualdad plena, si hay o no hay brecha salarial, que la hay. Yo observo, la verdad es que soy bastante observador, observo todo esto con atención y me pregunto qué estamos haciendo y cómo están mis compañeras y cuál es su situación en mi sector, que es el periodismo deportivo, no solamente en radio, el periodismo deportivo en España en general. Y tengo el honor esta noche de presentar aquí en el estudio a tres mujeres periodistas deportivas de gran prestigio en su sector, a las que conozco hace un montón de años y a las que quiero, admiro y respeto. Gema Santos, que es mi compañera en la cadena COPE. ¿Qué tal, Gema? Muy buenas noches.
Hola, Alca. Buenas noches. Qué guay escucharte otra vez. Aunque no sé qué hago aquí, acompañada de dos de mis referentes e ídolas absolutas.
Bueno. Tú eres una de las grandes. Mónica Marchante, de Movistar. Bueno, ustedes la ven en cada día y cada fin de semana en mil partidos de todas las competiciones. ¿Qué tal, Mónica? Muy buenas noches.
Hola, Alca. Bienvenida. Muy buenas noches.
¿Cómo estamos?
¿Cuántos entrenamientos habremos coincidido tú y yo, verdad?
¡Buf! Pero ya hace muchos años. Pero muchos. Es un placer tenerte por aquí.
Igualmente. Y referentes total, las dos personas que están aquí con nosotros.
Autora también, Mónica, de un documental maravilloso que recomiendo a todo el mundo, Perico Delgado, 30 años de amarillo, ahora que se van a cumplir el día 24, 30 años, Mónica, cómo pasa el tiempo de aquella victoria que paralizó al país de Perico Delgado en el Tour de Francia del 88. Y una de las pioneras del periodismo deportivo femenino en España, Televisión Española, Antena 3, Juegos Olímpicos, Barcelona 92, Mundial de Corea 2002, Marca, Radio Nacional de España, una de las grandes, grandes, grandes. Olga Viza, ¿qué tal? Olga, muy buenas noches.
Hola, Alcalá, Marchante y Gema.
Besos grandes.
Besos gordísimos.
Bueno, yo sé que este mundo de la información deportiva, ya sea en prensa, en radio o en televisión, fue o ha sido muy machista, ¿no? Y muy difícil seguramente para vosotras y seguramente muy antiguo. Creo que las cosas están cambiando, quiero pensar que las cosas están cambiando, pero no lo sé porque yo seguramente lo veo desde la posición privilegiada de un hombre. Olga, Gema y Mónica, ¿estamos en la modernidad o estamos en el paleolítico? Olga, tú que estás por teléfono.
Estamos en la involución en muchas cosas, pero el terreno ganado ya no hay marcha atrás. Hay mujeres que son referentes para mujeres y para hombres en el periodismo deportivo. Pero es verdad que cuando yo empecé, suelo decir que lo más importante es con quién trabajas, sino dónde. Yo tuve la suerte de empezar con gente que tenía una mentalidad muy abierta en los estudios de Televisión Española Barcelona. Y en ningún caso, las mujeres que estábamos allí, yo entré para sustituir a Mercedes Milá, que era una enorme reportera deportiva. Lo hemos hablado muchas veces, Mercedes y yo, jamás lo sentimos. Pero luego cuando, y ya me callo, y luego cuando se incorporaron tantas y tantas mujeres que para mí, yo cuando iba a las facultades, veía tantas tías que querían ser periodistas deportivas, de verdad, de mis grandes satisfacciones. Bueno, cuando ya fuimos muchas, se empezó a ver la involución de criterio, porque la planta noble seguía estando ocupada por hombres. El croupier, el que repartía juego, era hombre. Y ahí se vio que había una involución.
Hemos ido para atrás, por desgracia. Mira, yo con 14 años, bueno, claro, esto de hablar mucho, yo creo que lo llevamos en la sangre, lo de practicar con el Fisher-Price el micrófono en casa y teniendo tan cerca el fútbol, yo estaba predestinada para dedicarme a esto prácticamente. Y yo con 14 años, en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, veía absolutamente normal estar escuchando y estar llorando de emoción escuchando a Matías Prats y a Olga Viza.
Y yo.
Era lo más normal del mundo para mí, escuchar a Olga Viza, o ver a María Escario, o leer a Julita del Mar en Marca, que no se la nombra nunca, pero Julita del Mar es una tía trascendente que ha abierto el camino a infinidad de periodistas, o ver a Mónica, escucharlas, y había mucho más respeto por la profesión y por las chicas. A ver, en el caso del machismo, mientras haya machismo en la sociedad, por desgracia va a haber machismo en todos los sectores. Y el periodismo deportivo no va a estar ajeno a ello, por desgracia. Pero estoy totalmente de acuerdo con Olga en que ha habido una involución. A nivel personal, yo he tenido muchísima suerte, como en el caso de Olga. Todos los jefes, desde luego, que han confiado en mí. En Radio Marca presenté, bueno, me faltó el boxeo, tiene música, yo creo, y el fútbol tiene música porque Petón no me dejó. Presenté de todo. Aquí confían en mí plenamente, tanto Paco como Lami, para hacer desde partidos a publicidad. O sea, yo soy una auténtica privilegiada. Pero a día de hoy me estoy comiendo cosas que no me he comido en 20 años que llevo haciendo radio, ¿eh?
Mónica.
Yo recuerdo, se me ha venido a la cabeza, que di la noticia de que Raúl no iba a volver a la selección. Me desmintieron, no sé, el 98% de los compañeros.
Por ser mujer.
Raúl no volvió a la selección. Pues probablemente por ser mujer. O sea, yo estoy segura que si esa noticia la hubiera dado un hombre, se le hubiera dado el beneficio de la duda. Después se me dio la razón, pero ya no tuvo... evidentemente mis compañeros, mis jefes me dieron la enhorabuena, pero yo tuve la sensación de que todo el mundo estaba deseando que esa noticia no se cumpliera porque la había dado yo, y yo era como que yo no estaba en los círculos de poder donde sí están los hombres en el periodismo deportivo. Eso sigue siendo así. Y respecto a la involución, bueno, yo en eso no soy tan pesimista como vosotras. Sí que es verdad que hay una involución, y sobre todo creo que en la televisión, pero en la radio, y lo digo, va a sonar a peloteo, pero es verdad. O sea, hay dos mujeres que llevamos 2 años, y esta creo que es la tercera temporada, entrando como tertulianas, como uno más en esta casa, en el partidazo de la COPE.
Susana, ¿y tú?
Exactamente. Yo me siento muy orgullosa de ello, pero no por decir, no, es que somos dos mujeres, sino porque...
Sí, pero eso es muy reciente. Pero eso es muy reciente, Mónica, porque yo llevo en programas nocturnos de deportes de toda la vida, vamos, desde 1991... Y eso es una cosa muy reciente.
Sí, pero
las tertulias de antes y los era un mundo absolutamente cerrado.
Pero como es algo positivo, creo que también hay que valorarlo en su justa medida. En la tele es otra historia. Y si queréis, hablamos de la tele, de la edad de las mujeres que salen en la tele presentando espacios deportivos. y del techo de cristal que existe, especialmente yo creo que para las periodistas deportivas en la tele. Y si
un
no
techo
decirme,
de cristal por la edad, por el físico.
Claramente.
¿Sí?
Claramente. O sea, yo no veo mujeres pasada una determinada edad, y tenemos casos, Olga lo conoce. María Escario, ¿dónde está María Escario? O sea, yo...
Ya ves.
Y sí hay mujeres dando deportes, pero igual son mujeres que lo hacen bien, yo no lo discuto. Pero ¿por qué la credibilidad de María Escario sale de la pantalla?
¿Os penaliza la edad? Es decir,
hombre, evidentemente.
Una mujer ahora mismo con 45, 50...
Y lo
50...
digo yo que estoy en la pantalla, sí, sí, o sea, sí, lo digo sí. Yo que estoy en la pantalla, pero lo digo mirando a mi alrededor. O sea, es evidente que nos penaliza la edad porque... En los hombres, a los hombres no se les quita, o sea, la edad es algo bueno, es veteranía, es credibilidad, es experiencia, y en las mujeres la edad es, bueno, pues que la imagen es muy importante solo y especialmente para las mujeres, en los hombres no pesa tanto, eso es así, y que me demuestren lo contrario.
Pero eso es un mal endémico en el mundo audiovisual en general, desde luego en el periodismo deportivo también, pero también en la información general, pero dejadme que... yo, es que en actitud positiva ahora. En este pasado mundial, a mí me ha parecido maravilloso escuchar a la tía de la BBC y a una tía brasileña narrar los partidos del mundial.
Sí.
O sea, eso cierto. Me ha parecido... y además es que...
Olga, era algo, yo creo que hasta hace 2 o 3 años, inimaginable.
Lo que, fíjate, y ahora entro en mea culpa, no me he preocupado de mirar cuál ha sido la reacción del público allí. Porque tú imaginas que Mónica Marchante o Gemma tienen esa posibilidad de narrar los partidos del Mundial de Rusia. ¿Cómo iría Twitter? Vamos a ver, hablando de que lo hacen bien y lo harían bien seguro. ¿Qué se diría en los corrillos de la opinión del fútbol?
Pues
a mí me gustaría, quiero saber, tengo que hacerlo, mirar cuál fue la reacción de los ingleses, de los británicos que escucharon esas narraciones. Porque era la primera vez en la historia. Sobre todo la tía de la BBC, yo sí la escuché y me pareció glorioso. Honradamente glorioso.
Hay que valer para ello, Yo por ejemplo, yo no podría narrar. Hay que valer para ello. Pero de todas maneras, es que esto se une también a la mala educación que hay en nuestro país y la mala prensa que tenemos la prensa actualmente también. Es que se nos junta todo.
La mala prensa que tenemos la IDEM.
Claro.
¿No? ¿Hay notáis brecha salarial? O sea, si en lugar de un hombre presentando este programa de radio, por ejemplo, hubiese una mujer...
Claro, pero no hay una mujer.
Ya.
Es que...
¿sabes? No lo sabemos,
sí, pero yo creo que sí que vamos... No sé, yo sí noto una cierta evolución hacia adelante en el sentido de que, joder, cuando yo empecé hace la tira de años, pues era un mundo básicamente de hombres, pero...
Yo en la radio sí noto evolución,
Yo veo a Arantxa positiva, Rodríguez en esta casa, veo
Elena,
a Pilar Casado,
Elena
Condis en Barcelona, Silvia Ortiz, Andrea Peláez aquí, efectivamente Susana y Mónica entran en la tertulia perfectamente. No sé, o sea, a mí me parece que ahora sois más y que se os acepta con mayor naturalidad en un mundo que sí, que antes era muy, 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 muy cerrado, pero yo sí quiero ver un poquito de paso adelante, ¿no? No sé.
Sí, es lo que digo, que en esta redacción, por ejemplo, perdona Olga, somos unas privilegiadas. Es que aquí, la verdad, Paco y Lama no miran si somos chicos o chicas, evidentemente. Aquí, a nivel personal, y antes yo en Radio Marca, es lo que te digo, que yo he sido una privilegiada. Pero creo que aunque tú veas más, aún somos pocas. Creo,
todas,
¿eh?
Decías.
Y no. Yo decía que la lava del periodismo deportivo hecho por mujeres es imparable. Es decir, que efectivamente creo que el terreno que se está conquistando es poderoso, es muy poderoso. Pero es verdad que aún quedan muchas miserias. Hay brechas salariales en televisión, creo que sí. Hay, desde luego, más dificultad de oportunidades, pero Es cuestión de tiempo, es solo cuestión de tiempo, porque la calidad existe.
Y, o sea, y a mí hay una cosa que soy muy sensible en televisión, ¿no? Hay compañeras que hacen un trabajo estupendo, porque yo las tengo y las he conocido, que se han pasado pues en el Mundial de Sudáfrica, el de Alemania, con un cámara recorriendo el país, arriba, abajo, haciendo grandes reportajes directos, diferidos, lo que les echaran, pero no están en la foto de los equipos que esas cadenas mandan al Mundial. Y eso me parece tremendo, porque en la foto siempre hay una chica joven y guapa, que lo puede hacer fenomenal, pero es que hay otras mujeres que igual no son jóvenes ni guapas, pero que tienen una experiencia, un recorrido, una valentía y un saber hacer bien las cosas
que sí.
Nunca van a aparecer en la foto junto a esos hombres.
Oye, una cosa, Mónica, Gema, y ha dicho Olga ahora que le parece que esto es un movimiento imparable. Yo estoy de acuerdo, en todos los ámbitos de la sociedad, por supuesto también en este que es el nuestro, el periodismo deportivo. ¿Os parece en ese movimiento imparable, Olga, factible que dentro de, no sé, 2, 3, 4 años? Lo digo porque ahora, por ejemplo, programas de deportes por la noche. Cadena COPE, Juanma Castaño. Cadena SER, Manu Carreño. Onda Cero, José Ramón de la Morena. Y así ha sido históricamente, desde que esto lo inventó García en los años 80. ¿Veis factible que una mujer pudiera presentar un programa de deportes en la radio?
Ahí me encantaría.
Yo no tengo la más mínima duda.
Me encantaría.
Y Mónica es testigo que un día me dijeron, ¿qué noticia te gustaría dar? ¿Te acuerdas, Mónica?
Sí,
no
sí,
sé mucho.
Sí.
Dije, una mujer presidenta de la FIFA.
Sí.
Entre las 10.000 noticias que me gustaría dar. Pero
sí, no la FIFA por lo que significa de casa madre, ¿no?
¿Os imagináis una mujer dirigiendo la FIFA?
Ojalá.
Oye, perdóname, hace no tanto tiempo nos parecía muy extraño que una mujer pudiera ser presidenta de un gobierno. No hace tanto tiempo. O que dirigiera dirigiera el Tribunal Supremo de cualquier país.
Sí.
Eso ocurre y ya lo hemos metabolizado.
Sí, ojalá
hay
algún
pequeñas,
día.
Hay grandes conquistas todavía.
Y no hace tanto tiempo, se me acaba de venir una anécdota personal a la cabeza, cuando hace muchos años empecé yo a trabajar en El Día Después, recuerdo que mi primera salida fue para grabar a una mujer árbitro que pitaba un partido, que todavía me acuerdo, Utiel Muchamiel, y realmente el encargo que yo tenía, por supuesto, de un hombre, era que fuera a grabar cómo metía la pata, lo que se oía a su alrededor. O sea, es que eso ahora mismo ya es impensable, ¿no? Se irá a hacer un reportaje, pero no
impensable,
con esa idea de...
Impensable.
Pues esto fue, no sé qué año sería, pues el año 97, 98.
Bueno, hemos avanzado mucho.
Por eso te digo que hemos avanzado.
Una cosa para las tres y vamos terminando. ¿Qué se puede hacer? Yo es que estoy, o sea, os estoy escuchando fascinado y con atención, estoy de acuerdo en todo lo que decís, ¿eh? ¿Qué se puede hacer para ayudar? O sea, ¿qué necesitáis? ¿Cómo puedo yo contribuir a que vuestra experiencia en este sector del periodismo deportivo, en prensa, en radio, en televisión, sea mejor? Estéis más a gusto, os sintáis más iguales, estéis más cómodas, seáis como yo. ¿Qué se puede hacer?
Perseverar, Alcalá. Perseverar. Normalizar el hecho. Déjame que vuelva. Hace tampoco no muchos años, los programas de radio de la mañana lo hacían los hombres y los de la tarde los hacían las mujeres.
Es verdad, sí.
Ahora ¿qué más da? Ahora ¿qué más da que haya un hombre o una mujer? Pues en los programas deportivos, en las páginas deportivas, en las pantallas deportivas, perseverad. Intentar valorar el talento sin género.
Exacto.
No más. No más. Yo aprendí que la vida es unisex. Y que no hay nada que iguale más que una pregunta bien formulada a un personaje.
Desde luego. Vamos,
nada iguala más.
Pero vamos, eso firmo yo debajo, pero absolutamente. La haga quien la... Nada como una pregunta bien hecha.
Yo creo que tenéis que dejar también... perdona, Olga, que te interrumpa.
Sí, no, por Dios. No.
Dar responsabilidad, o sea... Yo creo que las mujeres, de por sí, somos muy responsables y nos preparamos muy bien. O sea, me cuesta trabajo ver que cuando a una mujer se le da una responsabilidad en periodismo deportivo, a alguien que lleve un tiempo en periodismo deportivo, no digo a alguien que coyunturalmente se le coloque a hacer algo, en general nos preparamos muy bien porque no queremos meter la pata, porque siempre tenemos esa idea de que nos van a juzgar con más severidad, ¿no? Entonces, dejad que las mujeres que demuestran que saben hacerlo bien y que lo hacen bien tengan la responsabilidad que le daríais a la misma persona del sexo masculino.
Tener la misma vara de medir, pero yo la solución la veo muy complicada y es educar. Pero no solamente...
Tú me dijiste ayer preparando el programa Educación, Alcalá.
Yo Educación. Es educación. De verdad que el machismo es falta de educación. Y lo que espero es que las nuevas generaciones no tengan en la cabeza ciertas ideas que todavía están pululando a día de hoy, aunque parezca mentira, en el año 2018. Y espero que eduquemos bien a nuestros hijos en esa vida unisex, que te voy a copiar desde ya la idea, Olga. O sea, me ha encantado lo de la vida unisex. La vida es unisex y les eduquemos en eso. La vida es unisex. Yo a mi niña que haga lo que le dé la gana, a los niños de Mónica que tienen niño y niña que hagan lo que les dé la gana, porque es verdad que la vida es unisex. Educación ante todo.
Muy bien, pues joder, me ha encantado de los programas. Mira que estoy contento de cómo ha ido la semana, pero estoy especialmente contento.
Escucha,
de...
Escucha, mejor nosotras que Barrio Canal. De...
Mira qué pregunta tiene.
Me han criticado mucho. Dicen
estás
que,
muy de Mónica, es que yo ya te digo que es mi referente.
Que le hice mucho la pelota al presidente. Yo creo que no. Yo creo que pregunté con cierta intención, pero no sé. Me he encontrado...
nosotras, entonces.
Sí, me he encontrado muy a gusto. Mónica, me han venido... De verdad, mil recuerdos durante... Te estaba viendo, escuchándote hablar y me han venido mil recuerdos de mil viajes, de mil entrenamientos compartidos contigo. De verdad que me ha hecho muchísima ilusión verte tan morena y tan guapa.
¿Has visto qué ojos tiene?
Bueno.
Vas a hablar de ojos.
Se nota que está de vacaciones.
Dejarme... Olga Viza me dijo una cosa que siempre lo digo, pero es que es el consejo mejor que me han dado hace muchos años. Ay. Cuando yo estaba empezando, ella me dijo, es que cuando yo empecé a hacer pantalla en la tele, llevaba 9 años detrás sabiendo cómo es el medio. Y aquello se me quedó grabado. Y es que después he tenido ocasión de comprobar que efectivamente, que cuando trabajas en la tele, si tú llegas y te ponen nada más llegar a presentar, es mucho más difícil hacerlo bien que si controlas el medio desde detrás, ¿no?
¿Sabes lo que hice yo? ¿Sabes lo que hice yo cuando me pusieron a presentar en Telemadrid? Pues claro, ver a Mónica Marchante y a Olga Vita, intentar copiarlas.
Olga,
me tenías que ver en mi
camino,
casa.
Verdad, es que...
Me tenías que ver en mi casa imitándolas.
No me digas.
Anda, claro, pues yo nunca había hecho tele. Yo me ponía ahí los vídeos y me ponía así los brazos, el micrófono, tal. Anda, a ver, os tenía que invitar.
Olga, yo era un becario en 1992 y viéndote con Matías Prats en los Juegos Olímpicos de Barcelona me dije, joder, yo quiero hacer eso algún día. Y la verdad es que el sueño se hizo realidad en 1000 juegos y mundiales y Eurocopas y programas. Y tengo que decir, me hace mucha ilusión hablar contigo porque fuiste un absoluto referente para mí, así lo digo.
También
así que...
hemos compartido algunos mundiales.
También. Aquel de Japón y Corea, también.
Hombre.
Que, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y dar un beso fuerte a tu mamá.
Gracias.
Y Gemma,
gracias,
que disfruto cada día de tu trabajo aquí en esta casa y de tu amistad, y que sabes que te quiero un montón.
Y yo a ti más.
Y espero que entre todos vayamos construyendo pues una sociedad más igualitaria y más decente y un poquitín mejor. Gracias a todas, un beso a los tres, y tal día como hoy, hace 38 años, en el año 80, en los inicios de la era disco, esta canción que está sonando de fondo llegaba al número uno de Estados Unidos y de todo el mundo. Una mujer, una gran mujer, Viola Wills, Gonna Get Along Without You.
De COPE.
Estar informado.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Bueno, pues, damas y caballeros.
Donde nos emocionamos contigo.
Mundo, donde las mujeres prácticamente no tienen nada, ni siquiera...
Te entretenemos.
Un fósforo al aparato desde hace muchos años.
Muchas gracias.
Y estamos cerca de ti.
La reina del día más feliz de mi vida.
no puedo no contener la emoción.
Todo en COPE.
También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado. ¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Te bajas la aplicación de COPE para tenerte todo el día contigo.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio.
La cadena COPE tiene un amplio dispositivo.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
Mañana tienes la primera barbacoa del verano con tus amigos y vuelves a tener el mismo problema de cada año. Te han hecho poner 20 euritos para comprar esa comida hipercalórica que detestas, porque el nuevo Alcalá solamente come ensalada de quinoa y pechuga de pollo de corral a la plancha. Así que ellos llevarán eso que comen de butifarras, chorizos, panceta, pan industrial, ron cola y pastelitos. Y tú, como cada año, llevarás una buena ensalada de lechugas y tomates y unos filetes de pollo que espero que Armando y Diego no tengan el mayor problema en pasarme por la plancha. Has hecho un corrillo contando todo esto en la redacción y el cachondeo contigo ha sido general. Carlos Sánchez te ha dicho que él no se fía de la gente que no come panceta. Vaya frase, ¿eh? No me fío de la gente que no come panceta, ha dicho Carlos. Y sorprendentemente, Bonilla, Alberto Arauz, Nacho Pla, Carlos Ganga y todos estos en la redacción, todos le han apoyado. Todos son, al parecer, gente pancetera. Solo te ha apoyado a ti Antonio del Rosal, un chaval que va para muy buen periodista, pero que podría ser modelo también del cuerpo que tiene. Te han dejado solo, sí, pero como dice Antonio, tú sigue con tus ensaladas, que mantente firme, que eso luego se luce cuando te quitas la camiseta. Un día de estos deberías dedicar este diario a tus técnicos. Te marcaste como objetivo hacer un programa bonito, bien facturado, que aproveche todos los recursos técnicos del medio radio, y la verdad es que los técnicos lo están bordando. Antonio Bravo ya le conocías, era el mejor de la cadena SER y vino con todos en el paquete. Tiene esa sensibilidad para ajustar músicas, jingles, indicativos que te tiene fascinado en los 20 años que hace que le conoces. Los otros, Jaime García, José Colchero y Víctor Catalina, son nuevos para ti. Les has conocido ahora y, joder, son buenísimos, pero buenísimos. El futuro les pertenece y está siendo un lujazo conocerles en estos días y trabajar con gente tan joven e igual de enamorada que tú, de, como tú dices, el medio radio. Así que no seas dejado. Apúntate en el móvil para el próximo lunes dedicarles unas palabras en el diario. Aunque ya sé que no lo vas a hacer, porque sigues siendo un gran tímido y te cuesta muchísimo decir en público lo mucho que quieres a los compañeros con los que trabajas. Y así transcurrió un día en la radio, así transcurrió un día en la COPE, viernes 20 de julio de 2018. El partidazo es una producción de la cadena COPE y el resultado de muchas horas de trabajo en equipo. Nuestros productores, Alberto Arauz y Manu Torralba. En la redacción, Nacho Pla, Carlos Ganga y Antonio del Rosal. Nuestros técnicos, Antonio Bravo y Jaime García. Y a todos y cada uno de ustedes, como cada noche, gracias por elegir nuestra compañía. Para la cadena COPE, Luis Munilla y Juan Antonio Alcalá. Gracias por elegir el medio radio. Que pases una buena noche y hasta mañana, si Dios quiere. I guess.
now it's time that you came back for good.
El partidazo de COPE.
Estar informado.